Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque la cultura son la sinergia en la construcción de la política. Para hoy tendremos un tema interesante. Haremos el análisis sobre la coyuntura política que atraviesa América Latina. América Latina en las dos últimas décadas atraviesa un proceso de transformación política, lo que se ha denominado socialismo del siglo XXI. Este proceso se presenta como una tendencia creciente en la región que cuestiona la tradicional partidocracia y los sistemas oligárquicos que monopolizan las prácticas políticas. El caudillismo prevaleciente en la historia latinoamericana ha sido determinante en el llamado giro a la izquierda, con el surgimiento de figuras aglutinantes, especialmente en los países de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Las transformaciones producidas en estos países condensan todo un cúmulo de luchas, demandas sociales y momentos críticos que ocupan nuestra atención en el análisis de las coyunturas latinoamericanas. Para desarrollar el tema nos acompañan tres invitados. El primer invitado, Gandhi Cervantes, abogado y candidato a magíster en ciencias políticas. Francisco Puente, abogado y candidato a magíster en ciencias políticas. Y nos acompaña Alan Salinas, sociólogo y candidato a magíster en ciencias políticas. Aprovechamos sus intervenciones para hacer un análisis específico de tres países que hoy atraviesan coyunturas particulares y que se entrelazan bajo una misma idea revolucionaria. Estamos hablando del caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Para empezar el análisis, nos acompaña, como ya dijimos, Francisco Puente, que va a intervenir para el caso de Bolivia. Y entendiendo el cambio o la transformación que evidencia para la región de América Latina y para específicamente Bolivia, nos preguntamos y le preguntamos al invitado qué elementos pueden explicar que se haya articulado las demandas sociales, específicamente la indígena, en torno a la figura del presidente Evo Morales.
Fernel, gracias por tu invitación. Y bueno, centrándonos rápidamente en la pregunta, yo creo que para abordar este cuestionamiento tendríamos que señalar un proceso que se va articulando históricamente, ¿no? Concretamente, el caso boliviano implica toda una transformación que se ha ido gestando y particularmente podría centrarlo en la década de los 80, ¿no? Como un primer inicio, como un inicio para enfocar cómo, sobre todo, las políticas neoliberales, por un lado, por otro lado, unas élites políticas olvidadas de un fervor, si se quiere, patriótico, no gobernaron de acuerdo a las demandas de grandes sectores sociales. Estamos hablando, por ejemplo, del sector cocalero, estamos hablando, por ejemplo, de los sectores sindicales, ¿no? Que van a ver en la articulación, si bien desde sus diferencias, de sus reivindicaciones particulares, pero la articulación de las demandas sociales como un eje estratégico de la política del gobierno, van a encontrar en la figura de Evo Morales como un actor político, como un actor campesino, como un actor sindical, el elemento amalgamador y simbólico que va a representar toda esa historia de olvido y de discriminación de una estructura política estatal como fue en este caso Bolivia.
El presidente Evo Morales emerge al poder en el 2006 y de allí ha tenido una continuidad importante en el país, casi contemporáneo a la fecha en que emerge en el poder el presidente Rafael Correa, 2007, y también desde allí ha tenido una continuidad importante y un proceso llamativo. Ecuador, si se quiere, se ha convertido en un laboratorio donde se observan cambios importantes. En esta medida, queremos echarle un vistazo, si se quiere, al caso ecuatoriano, y nuestro invitado Gandhi Cervantes, le preguntamos con relación al siguiente elemento: ¿qué condiciones explican, según el análisis, el surgimiento de un gobierno de corte socialista en Ecuador?
Antes que nada, agradecerte, Fener, por la invitación y extender un saludo fraterno y caluroso a todos los oyentes que nos están escuchando. Un análisis teórico e histórico con Aníbal Pérez en su artículo Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política. Esto nos muestra o nos da una información que es a partir del gobierno de Abdalá Bucaram donde se rompe con la estabilidad democrática institucional, como bien lo menciona Leif Marsteindreit en su artículo Las consecuencias sobre el régimen de las interrupciones presidenciales en América Latina. Y es así que estos 18 años de estabilidad democrática se vieron un poco fragmentados. Y luego a esto encontramos estos clivajes sociales e ideológicos que se dan en el país y en el entorno del quehacer político, que luego ascienden al poder Fabián Alarcón, y posterior, bueno, Fabián Alarcón hace una constituyente en el año 98, 97, para que posterior a esto lleguen las elecciones de Yamil Nawad. Él llega en el año 98, y es ahí cuando él comete un gobierno o hace un gobierno de corte netamente neoliberal, donde asume todas las recetas que le impone el FMI y el consenso de Washington, incluso otorgando bases norteamericanas en nuestro país, y se da el famoso salvataje bancario o conocido como fraude bancario. Es aquí que se da para mí una ruptura en cuanto ideológica, en virtud que llega contemporáneamente Hugo Chávez al poder en Venezuela, y a la par aquí toma un papel importante el expresidente Lucio Gutiérrez, quien lo derroca a Maguad, indignado por toda esta situación del feriado bancario, el 21 de enero del 2000. Y para mí, ahí, Fernel, se da el primer intento por crear un gobierno de corte socialista. Luego, bueno, cuando Maguad ya fue derrocado, llega al gobierno Gustavo Noboa, estamos hablando que se dan las elecciones para presidente, ¿no? Y es ahí que gana el coronel Gutiérrez, gana con un respaldo interesante y con una coalición que forma en torno a Pachacuti, al MPD, a algunas agrupaciones de izquierda. Por eso lo considero como el primer intento, que fracasó. Una vez que este llegó al poder, hizo alianzas con los socialcristianos primero, luego con el PRE, y se entregó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Es por esto que ahí nace otro segundo clivaje, pienso yo, cuando ya lo traen a Bucaram en esta alianza con el PRE, destituyen a todos los miembros de la Corte Suprema y nace este movimiento forajido, en el cual también nos relata algo Pablo Espina en su artículo La rebelión de los forajidos de abril 2005, en su libro Democratización y tensiones de gobernabilidad en América Latina. Aquí igual se cumplen estas estructuras de la teoría de oportunidades que Sidney Tarro tanto nos menciona, ¿no? Posterior a esto, para mí, la caída de Gutiérrez, sucede en el poder Alfredo Palacios, y es ahí donde surge un nuevo outsider político, que es el economista Correa. Todo el mundo sabe, y es de conocimiento público, que cuando él llegó a la cartera de finanzas, tuvo una posición soberana ante el FMI y ante la negociación de la deuda externa. Es por esto que aquí ya ahora sí se consolida el segundo intento de crear un gobierno de corte socialista, bajo el marco analizado por David Hell en su libro Modelos de Democracia. Más allá de las posturas y factores económicos establecidos tradicionalmente por los socialistas Marx, Engels y Lenin para la formación de un gobierno socialista, lo que también se palpa en nuestra realidad es un distanciamiento de la clase gobernante con la ciudadanía, una crisis institucional, política, un sofocamiento de las imposiciones y recetas introducidas por el FMI. Considero que este se cocina o se dan todos los ingredientes necesarios para que en Latinoamérica y esencialmente en Ecuador sí se crea este escenario para la conformación de un gobierno de corte socialista.
A propósito de los cambios que hemos examinado del caso boliviano y el caso ecuatoriano y que indican un cambio y un viraje de alguna forma de su tradición no solo histórica sino de la práctica política, el caso venezolano nos ocupa y nos llama actualmente la atención por toda la transición que está atravesando. Desde 1998 emerge, si se quiere, un caudillo de corte militar y implementa lo que de alguna manera se ha denominado el chavismo. Y se ha convertido en un movimiento político de corte socialista, hablando en términos del cambio regional, que ha producido cambios trascendentales que marcan ruptura con su pasado inmediato. En este sentido, invitamos a Alan Salina, que va a hacer el análisis sobre Venezuela. ¿Qué elementos, Alan, consideras sobre la realidad venezolana que se han transformado producto de este movimiento chavista.
Ok, antes que nada, agradecerte por la invitación al programa Culturas Políticas y por el intermedio del programa saludar a los oyentes del programa, ¿no? Quisiera señalar algo importante de este proceso, del proceso venezolano. El proceso venezolano es un proceso realmente, como se pudiera decir, el iniciador de todo este esquema llamado socialismo del siglo XXI y de la vuelta dentro del propio análisis que hacen los politólogos y sociólogos del Estado a la discusión pública nuevamente, ¿no? Entonces, para entender un poco cómo surgió Chávez y cómo surgió todo el régimen que él fomentó ya durante mucho tiempo, casi 2 décadas, surge debido a un llamado, al llamado punto fijo, a la crisis de este llamado punto fijo que surge el año 1958, producto del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Que fue un dictador. Al derrocarse a este dictador, pues los partidos democráticos, en ese caso el COPEI, Acción Democrática y URD, fueron los que de alguna manera fomentaron este llamado punto fijo que tiene como objetivo los siguientes puntos: la defensa de la constitucionalidad y el derecho a gobernar conforme al resultado electoral, ¿no? El siguiente es un gobierno de unidad nacional, ¿no? O sea, esto es considerar equitativamente a todos los partidos firmantes y otros elementos de la sociedad en la formación del gabinete ejecutivo del partido ganador. O sea, como un consenso entre los partidos, básicamente, que fueron los firmantes de este punto fijo. Y finalmente tener un programa de gobierno mínimo común. Dentro de este llamado punto fijo, se excluye al Partido Comunista, ¿no? Debido al contexto en el que surge el régimen, se excluye por el tema de la Guerra Fría, ¿no? El tema de la Guerra Fría como que genera un rechazo hacia el Partido Comunista Venezolano, y no solamente eso, sino también el rechazo que tenían tanto el COPEI, Acción Democrática, frente a este partido que también había luchado contra la dictadura de Marco Pérez Jiménez. Entonces, este es el contexto histórico bajo el cual surge el llamado punto fijo, ¿no? De este régimen que tuvo básicamente 30 años compartiéndose el poder entre estos tres partidos. Entonces, este régimen llega a su crisis el año 98, y eso se ve reflejado cuando Chávez llega al poder, ¿no? Ya Chávez llega al poder criticando esa partidocracia que había gobernado durante 30 años a Venezuela, y de las cuales simplemente lo que hicieron fueron repartirse el poder, bueno, generando lo que se llama, pues, una desafección de la ciudadanía hacia estos partidos políticos que en realidad habían generado poco redistribución en términos sociales y en términos económicos. Entonces, a raíz de este contexto histórico es que Chávez surge al poder bajo su figura, y no solamente bajo su figura caudillista, sino también bajo el respaldo de los militares. Esto le permitió a él, durante mucho tiempo, generar no solamente un gobierno de carácter autoritario, ¿no?, sino también generar lo que se llama dentro de las fuerzas militares una especialización. Entonces, no solamente se comenzaron a especializar en temas de seguridad interna y en temas de seguridad externa, sino también en temas de políticas sociales, que fue el que le dio a Chávez sustento durante mucho tiempo, producto también de el alza del petróleo, que le dio recursos económicos para que su gobierno pueda de alguna manera sustentarse durante mucho tiempo, ¿no?
A propósito del gobierno que estás planteando, Alan, a partir de la transformación que genera la figura, no solamente la figura, sino el proyecto en sí, que está en torno a Chávez, ¿qué tipo de democracia se ha originado y se ha mantenido durante el transcurso de lo que se ha llamado movimiento chavista? ¿Qué análisis podemos hacer en torno a ese tipo de gobierno?
Bueno, yo te quiero presentar un panorama que hay en el debate académico sobre el tema del régimen político venezolano, ¿no? Por un lado está Steve Levitsky, quien señala, que es un politólogo norteamericano, quien señala que el gobierno venezolano es un gobierno de autoritarismo competitivo. ¿Qué es esto? O sea, básicamente que permite competencia electoral como una regla mínima de la democracia, pero a la vez de permitir una competencia electoral, que participen otros partidos políticos en elecciones, lo que se genera es que tiene no solamente el gobierno, sino tiene las instituciones democráticas coaptadas. y bajo esta coaptación de organismos, por ejemplo, electorales, permite que estas instituciones jueguen a favor del gobierno y a favor de Chávez. Entonces, bajo esta lógica de análisis, es que se comienza a generar una competencia desigual en el ámbito electoral. Steve Levitsky le otorga el concepto de autoritarismo competitivo a este tipo de régimen, ¿no? Por otro lado, está la perspectiva de Maxwell Cameron, que es un politólogo canadiense, quien él sostiene que el régimen es un régimen democrático, democrático, defectuoso y en crisis, dice él. Él lo llama una democracia mayoritarista. ¿Por qué lo llama una democracia mayoritarista? Porque si bien permite una regla mínima de la democracia, que es la competencia electoral, sostiene que no hay que confundir con el estilo de gobierno. La democracia electoral como regla de juego y el estilo de gobierno como un liderazgo que se va fomentando a través del caudillo, es que se va a llevar, por ejemplo, no solamente a confundir la democracia, ¿no? O sea, puedo tener reglas de juego, pero a la vez puedo tener un estilo de gobierno fuerte, autocrático, o autoritario, ¿no? Entonces, hay una diferenciación que hace Maxwell Cameron, y donde sostiene también que, si bien en Europa hubo este tema de la tiranía de la mayoría, que es básicamente bajo la cual ellos, muchos politólogos, se sustentan para hablar sobre democracia, el problema no era la tiranía de la mayoría, como sucede en Europa, sino en este caso era la minoría, ¿no? En este caso las minorías muchas veces basadas en las oligarquías, en los empresarios, en los poderes fácticos, ¿no? Entonces, el problema acá vendría a ser, de acuerdo al análisis de Cameron, un problema de los pocos, no de los muchos, ¿no? Bajo ese esquema, él sostiene que las democracias mayoritaristas, el concepto de democracia mayoritarista es el que le da sustento al régimen chavista, ¿no? Al régimen venezolano. Entonces, existen estas dos corrientes, pero si tengo que dar una opinión personal, yo diría que en este caso se va más por el lado de un autoritarismo competitivo, porque tienes reglas de juegos democráticos, pero a la vez también tienes esta idea de cooptación del poder. Hay una cuestión híbrida entre institucionalismo y cancha desigual en la competencia electoral, que Maxwell Cameron se olvida, porque no solamente hay que ver que la competencia electoral es importante, sino también la rendición de cuentas, ¿no?
A propósito de lo que se ha mencionado, hay un elemento que sobresale y es común no solamente en los tres países de análisis, sino en América Latina, y su historia lo demuestra. Hemos tenido una historia caudillista donde los proyectos de alguna manera giran en torno a una figura influyente. Muerto Bolívar, se acabó la Gran Colombia. Efectivamente tenemos un líder carismático en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. La pregunta básica sería, este proyecto que se llama Revolución Ciudadana, chavismo y en Bolivia toma connotaciones específicas, ¿podría continuar sin su líder carismático, o sencillamente una vez acabado la influencia o dado el derrocamiento de estos líderes, se acabaría el proyecto que se está planteando de corte trascendental y de corte de alguna manera socialista, con obviamente las aclaraciones que se han hecho ya sobre el socialismo? Pensemos un poco sobre el caso de Bolivia.
Bueno, Franel, de alguna manera esta pregunta está evidentemente relacionada con la primera pregunta, de hecho con la anterior, con la segunda también, y yo creo que es importante rescatar el concepto de un proyecto, ¿no? O de un proceso político, de un proyecto político. En Bolivia particularmente, lo que lleva a las organizaciones sociales y a la sociedad civil en general a este punto de ruptura que supuso la constituyente y la constitución derivada de ella en el 2006, sin duda alguna es la exposición, la puesta en práctica de una serie de procesos de insatisfacción popular por una serie de políticas históricamente mantenidas por los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo en el caso de Bolivia. Entonces, esta apuesta de los sectores excluidos, obviamente, los sectores indígenas, obviamente, los sectores sindicales, mineros y demás, supone una apuesta por un consenso, ¿no?, que finalmente deriva en la Constitución boliviana, en donde se introducen algunos elementos que van a marcar una ruptura radical con no solamente la apuesta por un modelo de desarrollo determinado o por una estructura institucional política determinada, sino por una manera de entender a la sociedad y el rol que el Estado debe jugar en ella totalmente diferente. De ahí que este proceso va a suponer la confluencia dinámica de estos intereses diversos de la sociedad civil que se ponen en juego y que se plasman ya en un marco institucional y normativo. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas características y el proceso de reivindicación con este fuerte respaldo en lo que es la inversión social, implica que no puede estar relacionado con un interés de un líder determinado o incluso de un sector determinado, sino precisamente con la negación de todo aquello que supuso el olvido del Estado y más bien la puesta en práctica y el intentar concretar esos elementos que suponen esta recuperación ahora del Estado en los nuevos términos que ha sido planteado.
¿Tiene continuidad el proyecto bolivariano a pesar de no tener su líder carismático?
Por supuesto, sin duda. Insisto, ¿no? No solamente por la Constitución, sino por todo el respaldo coyuntural que implica la participación social a propósito de la Constitución.
¿Sería la misma dimensión pensada para el caso ecuatoriano?
Bueno, en cuanto a la continuidad o no del proyecto, aquí en Ecuador yo lo analizo desde otra perspectiva, ¿no? Si tomamos a consideración las elecciones seccionales del 23 de febrero de 2014, donde se evidenció una pérdida considerable en los dos centros poblacionales que mayor habitantes o votantes tiene, que es Quito y Guayaquil, donde considero que estas poblaciones realmente marcaron un voto antigobierno o anticuadros gobiernistas, por lo cual para mí, sin la presencia principalmente en este caso del líder indiscutible de este proceso, Rafael Correa, para mí sería un poco complicado que continúe el proyecto. Ejemplos de esto lo podemos observar incluso que no hay alternabilidad dentro del proceso o no hay la formación de nuevos cuadros. Es así que vemos en instancias como ejemplos tan sencillos del cambio de gabinete, donde inclusive se están ahí haciendo cambios o reciclajes con los mismos personajes políticos. Para mi punto de vista muy personal, considero que sería un poco complicado que continúe el proyecto bajo estos parámetros si no existiese o no participaría el presidente de la República actual.
En el caso directamente venezolano, es llamativo por lo que ocurre actualmente. Es una transición que implica también participación y eventos incluso de violencia. Uh-huh. Básicamente, Alan, ¿qué consideras con relación al caso venezolano?
Bueno, yo considero que el régimen venezolano, o básicamente el régimen chavista, está llegando prácticamente a su límite, porque veamos el primero al líder, ¿no? El que reemplazó a Chávez después de su muerte, que es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un político, por así decirlo, torpe, ¿no? Como que no tiene habilidad de poder tender puentes con la oposición, o no solamente eso, sino también confrontarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se está evidenciando claramente con las dos posiciones que existe en la oposición política venezolana. La oposición política venezolana, la institucional que la representa Capriles, básicamente lo que le pide a Nicolás Maduro es que tenga la entereza de poder afrontar la crisis que se está llevando a cabo por parte de la oposición más violentista, que es la oposición de Leopoldo López. Entonces, ambas oposiciones, tanto la institucionalista como la más violenta, por así decirlo, está generándole a Nicolás Maduro la prepotencia de su liderazgo, y no solamente la prepotencia de su liderazgo, sino la torpeza también de poder solucionar el problema político que está teniendo actualmente Venezuela, ¿no? Ese es por un lado. Sobre el tema del liderazgo, ahora veamos los factores que influirían en la continuidad del régimen. Por un lado, tenemos el tema de las reservas internacionales que el gobierno venezolano está gastando para llevar a cabo sus políticas sociales. Si antes tenía el tema del petróleo que le daba sustento para llevar a cabo estas políticas sociales, pues ahora, por la caída de los precios del petróleo, lo que está haciendo el régimen es sacar plata de sus reservas internacionales para poder seguir llevando a cabo sus políticas y seguir dando, entre comillas, sustento a la parte social que le daba legitimidad a este gobierno, ¿no? Por un lado, y por el otro lado es que al hacer esto está generando inflación, y al generar inflación lo que hace también es generar escasez de productos básicos de consumo. Esto hace que, por ejemplo, ya el régimen pues tenga un sustento a corto plazo, debido al poco liderazgo que está teniendo Nicolás Maduro sobre el tema. Ya cierta parte de las Fuerzas Armadas han conformado un núcleo estratégico de, por así decirlo, entre comillas, apoyo político a Nicolás Maduro en temas de defensa nacional, externa, tanto como interna, sino también en temas de política social. Le están poniendo en pocas palabras la agenda a Nicolás Maduro. Entonces, tiene, por un lado, la oposición, tanto institucional como, por así decirlo, más violenta, acorralándolo a él, y por el lado interno tienes a estas Fuerzas Armadas que se están conformando para darle a Nicolás Maduro una agenda, ¿no? Entonces, está entre la espada y la pared. Entonces, teniendo este contexto, básicamente yo auguro al régimen de Chávez, y bajo los factores tanto internacionales, los factores económicos que influyen también en la estabilidad del régimen, le están dando a Nicolás Maduro una corta continuidad del régimen, ¿no? Básicamente por su torpeza que tiene al momento de poder liderar la confrontación con la oposición política y, sobre todo, con el aspecto económico que está atravesando su país, ¿no?
Hagamos de manera breve un resumen de triunfos y fracasos de los proyectos en mención o en discusión.
Bueno, creo que el caso boliviano en eso tiene mucho que ver. El Ecuador y Bolivia son contextos en ese aspecto que tienen ciertas dimensiones similares. Estoy hablando básicamente de, por ejemplo, esta fuerte reivindicación de la importancia de la inversión social, ¿no? Estamos hablando de educación, salud, acceso al trabajo en general. Recordemos que Bolivia parte precisamente, o más bien dicho, el proceso constituyente boliviano y la llegada del MAS al gobierno y con Evo a la cabeza supone precisamente la negación de lo que era un Estado que descuidaba la importancia de la inversión social, sobre todo por este contexto internacional en el que se encontraba. Estoy hablando del neoliberalismo concretamente. Es así que la inversión social es un elemento fundamental. Obviamente, en estrecha relación con esto, está la nacionalización de los recursos naturales, ¿no? Básicamente el tema, por un lado, energético, minero, y por el otro lado también el agrario, ¿no? Esta búsqueda de presión política a nivel internacional por posicionar, por ejemplo, el producto de la coca, o más bien dicho, el mercado de la coca a nivel internacional, tiene sentido en la medida en que es precisamente una reubicación de uno de los sectores que ha ido apoyando a Morales en este proceso histórico, ¿no? Otro elemento fundamental creo que también es haberle institucionalmente y normativamente dotarle al Estado de la apertura para una participación social, darle fuerza a los movimientos sociales en el diseño y en la perspectiva de las políticas públicas. Yo creo que esos son elementos fundamentales como conquistas. Ahora bien, es como estamos hablando de un proceso, sería muy difícil pensar que ya ha terminado o que podría evaluárselo de una manera cabal. No obstante, evidentemente tienen pendientes ciertos aspectos fundamentales, ¿no? Ahora bien, el gran problema es que países como Bolivia, como Ecuador, sobre todo, que han tenido un proceso de atraso en términos económicos, sociales, tienen tareas pendientes mucho más básicas o mucho más fundamentales de lo que podrían partir otros estados. Estoy pensando, por ejemplo, en Venezuela, o estoy pensando, por ejemplo, en Chile o en Argentina, ¿no? Hay temas más estructurales de fondo y que yo creo que están siendo poco a poco solucionados precisamente con las conquistas a las que me he referido y que de alguna manera limitan también las perspectivas de consolidación de la apuesta concreta que, por ejemplo, plantea la Constitución boliviana, ¿no? Es decir, pensar en una Bolivia absolutamente desarrollada, pensar en una Bolivia con una fuente de inversión sostenida a largo plazo, en fin, problemas con los que los proyectos políticos se van encontrando y que van teniendo soluciones. De todas maneras, yo creo que lo importante en el contexto de los casos de Ecuador y Bolivia es que se ha apostado por un proceso político que va estructurando sólidamente sus bases y que ya en relativamente muy corto tiempo, estamos hablando de menos de 10 años, ¿no? Ya ha ido incluso teniendo un reconocimiento a nivel internacional y ha logrado superar muchos problemas elementales que tenía. Entonces, más allá de hacer un balance, yo creo que es importante reivindicar que existe un proceso que se va construyendo día a día y que hasta el momento no, por ejemplo, eso se diferencia con el caso venezolano, sí ha tenido la posibilidad de encontrar a nivel de gobierno los nexos y las negociaciones que lo permiten establecerse y mantenerse, ojalá en el tiempo.
Para el caso ecuatoriano, ¿qué análisis podríamos plantear en torno al fracaso o éxito de la Revolución Ciudadana?
Bueno, a todos los que nos escuchan, de manera muy personal, considero que tomando los parámetros de los contextos históricos, teóricos que hemos analizado durante el transcurso de esta conversación, podemos mencionar que es a partir de esta crisis institucional que se da con la salida de Abdalá Bucaram, donde en Ecuador se marca un antes y un después en la época democrática, otra historia, ¿no? Y es con la llegada del presidente realmente Correa, que le ha dado una institucionalidad, una estabilidad, gobernabilidad al país, donde la gente en ese aspecto político ya se siente un poco más calmada. Pero igual, en el retorno de la vida democrática de nuestro país, podemos observar que la mayoría de los gobiernos eran de carácter o de tipo de corte neoliberal. Entonces, analizamos que todas las políticas sociales estaban abandonadas, y que estas élites de que gobiernan o mal denominadas partidocracia fueron las que secuestraron el país durante todo este número de tiempo desde que llegó León Febres Cordero al poder, 84, para acá. Es así que yo considero que uno de los logros, o sea, hay logros sustentables dentro del proceso de la Revolución Ciudadana, pero uno de los principales o el eje que es reconocido a nivel internacional es esta reforma constitucional, ¿no? Esta corriente ideológica, filosófica, garantista, que se impregna en el país jurídicamente y marca una ruptura entre esas constituciones neoliberales donde no se protegían o se aplicaban correctamente estos derechos del buen vivir y este régimen del buen vivir. Es así que, entre los logros vitales, yo lo propondría para los que nos escuchan, esta revolución constitucional. Además, tenemos que se diseñó un nuevo organigrama, nueva arquitectura dentro del Estado, el gasto público en sí, y todas las políticas sociales que han servido para aplicar estos derechos. Se ha implementado y se ha apoyado bastante las políticas sociales y se ha quitado bastante poder a estas componendas políticas que tanto daño hicieron en nuestro país. Entre los fracasos, quizás, como todo lo bueno, siempre hay algo malo. Yo lo puedo analizar desde el punto de vista teórico, que existe mucha intromisión quizás por parte del Ejecutivo en los demás poderes del Estado, tanto en la elección de representantes de la Corte Nacional, como el caso del hermano del asambleísta Andino, o en la Corte Constitucional con el hermano del asambleísta Galeardo, que no me parece que cumplen realmente una función independiente, así también como en la judicialización de los temas políticos que han recabado últimamente en este aspecto. Además, considero que otro fracaso quizás es que no hay independencia de poderes, como observamos en la época electoral, como el presidente Domingo Paredes del Consejo Nacional Electoral exhortó al presidente Correa para que no haga una sabatina previo a las elecciones del 23 de febrero. Para mí ahí no se respetó la independencia de poderes y no, para mí eso es un fracaso igual. Igual así la fiscalización. Y en síntesis, para mí es esta fricción que existe entre los poderes, el cual no marcan esta independencia, sino que más bien vemos y observamos y analizamos académicamente que desde el Ejecutivo se está haciendo una especie de gánalo todo en todos los aspectos de los poderes del Estado.
Luego del avance de este análisis centrado en los países establecidos, y para concluir, les pregunto a cada uno de ustedes referente a los países que hemos analizado, pero también pensando en la región de América Latina y la tendencia que se ha dado hacia gobiernos de corte socialista. ¿Qué significan estos casos, la revolución ciudadana, el chavismo y las transformaciones en el caso boliviano? ¿Qué significan para la región pensando desde el tono democrático?
En el caso boliviano debemos partir de un hecho que lo caracteriza, ¿no? Y es su mayoritaria población indígena. Ante ello, a mí me gusta recordar una frase de Eduardo Galeano, que dice que en el 2006 Bolivia fue un país consciente de sí, ¿no? Y Bolivia siempre, el caso boliviano es el ejemplo de un país en el que nunca gobernó realmente, no solo en términos concretos, sino incluso simbólicos, culturales, la mayoría de su población. Con el gobierno de Evo y después de la constituyente y con la constitución del 2006, Bolivia replantea en términos conceptuales, incluso redefine la estructura interna del Estado y les da el reconocimiento elemental que les fue negado históricamente a los grandes sectores sociales, fundamentalmente el sector indígena, ¿no? A nivel regional, me parece interesante rescatar no solamente el manejo económico, incluso tampoco el proceso político boliviano, porque de alguna manera estamos viendo una emergencia social, una emergencia en cuanto a la preocupación por lo público por parte de los estados. Yo lo que quisiera reivindicar en el caso boliviano es de alguna manera el empoderamiento simbólico y crítico de ciertos esquemas, no solamente a nivel político, sino económico, social, e incluso por ahí hay la reivindicación que hizo, la propuesta que hizo el presidente Morales en la tercera cumbre de la CELAC, ¿no? Apostar por incluso un cambio epistémico desde Latinoamérica, desde, por ejemplo, lo intercultural que está contenido en la Constitución boliviana. Entonces, yo creo que esos elementos le dan a Bolivia un carácter, de alguna manera, visionario en la construcción de una sociedad latinoamericana que, de alguna manera, sea consciente de sí misma, que asuma su rol en la medida en que es gestora de su propio futuro, ¿no? Y creo que ese valor puede ser transmitido y puede incluso derivar en elementos que nos permitan, a través de la discusión y el análisis, llegar a cuestionar incluso los estándares actuales de categorías políticas, ¿no? Como la democracia mismo, por ejemplo.
Desde el caso ecuatoriano y en la perspectiva de la región, que además es muy disidente el caso ecuatoriano, ¿qué podríamos decir?
Bueno, igual tomando como referencia palabras de Mariátegui, la mauta peruano, considero que el socialismo no es ni calco ni copia, sino creación heroica de cada pueblo. Entonces, así que yo considero que no es un problema de democracia que vayan estos tipos de gobierno de corte socialista al poder, sino más bien estos gobiernos reivindican con política soberana, como me olvidé de citar el caso ecuatoriano cuando llegó el presidente Correa y expulsó a las bases norteamericanas del país, posiciones patrióticas y además ayudan en el aspecto social a todos los sectores que siempre han estado olvidados y abandonados durante toda esta época de hegemonía en la mayoría de los países latinoamericanos de políticas neoliberales en los estados. Es así que para mí, mi perspectiva personal, no considero que sea un peligro para la democracia. El único quizás problema, analizando un poco la polarquía de Robert Dahl y los parámetros que nos da de los procesos o conceptos mínimos de democracia, sería el tema de la alternabilidad de poder, ¿no? Que hay países con líderes caudillistas, como mencionamos anteriormente, en donde ellos quieren pernoctar o estar en el poder un buen tiempo. Yo creo que eso sí no sería saludable para la democracia.
Pensando la transición que vive Venezuela y los ojos actuales están hacia Venezuela, de América y del mundo, ¿qué podríamos analizar en el caso venezolano?
Bueno, el caso del régimen político venezolano, que en un primer momento se instauró con Chávez y después con Nicolás Maduro, lo que se puede ver acá es un concepto clave que en un primer momento lo acuñó esto Hugo Chávez, que valga la redundancia, que es el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, lo que en un primer momento se puede decir que este régimen evidenció fue los límites de la democracia liberal, ¿no? No solamente hay que tener en cuenta la competencia electoral, y esto lo vimos también que sucede en el caso ecuatoriano y en el caso boliviano. Los límites de la democracia electoral permite, de alguna manera, la entrada de otro elemento a la arena política, que es el populismo. Y el populismo, muy arraigado dentro del concepto que Hugo Chávez lo acuñó durante mucho tiempo, durante casi 2 décadas que él estuvo vivo, significó mucho por el tema de que comenzó a elaborarse el discurso de estas mayorías excluidas, ¿no? Básicamente del pueblo, ¿no? En contra de la partidocracia, en contra de los medios de comunicación, en contra del sistema económico. Entonces, estos límites de la democracia liberal que traen a colación y de que traen a como regreso el tema del populismo, evidencia una confrontación permanente con los sectores productivos de los medios de comunicación, y esto es lo que genera también es un como que deterioro a las reglas mínimas de juego político, ¿no? Entonces, ok, hay límites de la democracia liberal, pero no hay que ir contra ellos también, porque es evidencia también el límite que tiene el populismo, ¿no? O la entrada de las mayorías, o la entrada de un régimen político en nombre de las mayorías, ¿no? Por el otro lado, lo que se evidencia también es el tema del límite del socialismo del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Chávez tenía algo fundamental que no tenía Ecuador ni Bolivia. Bolivia, bueno, está pasando en este momento, es un momento de auge económico, ¿no? Que es el tema del petróleo. Durante mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, pues era Venezuela la niña dorada con respecto a esta materia prima fundamental para muchos países del mundo, que era el tema del petróleo, y ellos básicamente siempre jugaban con el tema del precio. Pero actualmente, después de la muerte de Chávez, se ve que estos límites se basan justamente en que ya no solamente se tiene como recurso energético para el tema productivo mundial el tema del petróleo, sino ahora el gas. Por eso ahora el auge de Bolivia en este tema, ¿no? Entonces ahí se puede ver que ya el discurso del socialismo del siglo XXI se ve limitado por el factor económico, y no solamente eso, sino también por el torpe liderazgo que está teniendo Nicolás Maduro sobre el tema de poder llevar adelante ello, ¿no? Se decía que el continuador del socialismo del siglo XXI iba a ser el presidente de Ecuador, ¿no? Rafael Correa, pero en sus discursos muy poco se le escucha este tema ahora, ¿no? Como que, o se ha alejado del tema, por así decirlo, para él tener un liderazgo de otro tipo. Eso es mi hipótesis, ¿no?
Sin duda tenemos entonces una dinámica interesante en América Latina, y que no se cierra el telón aquí, sino que la dinámica marcará las rutas de la región. Agradecemos a cada uno de ustedes, los invitados de hoy, por su apreciación y por su análisis. Hasta aquí este programa de Culturas Políticas, una realización del programa de Ciencias Políticas para Flaxo Radio Ecuador. Este programa se puede descargar de nuestra web www.flaxoradio.es. Les acompañó Fernel Martínez.
Flaxo Radio, amplificando ideas.